para defender lo que considera un principio de humanidad que comparte con asociaciones laicas, profesionales y con ciudadanos no católicos. Atender a la vulnerabilidad no consiste en acabar con la vida, sino en aumentar los recursos a favor de quienes menos pueden. Las tesis basadas en la capacidad y la autonomía destruyen la idea del cuidado y la atención personal, banalizan la muerte y comprometen la vida de quienes menos tienen. Ese es el dilema al que se enfrenta ahora la Asamblea Nacional Francesa.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien ya. Es miércoles 14 de mayo del 2025. Hoy cae agua prácticamente en toda la península de Baleares, prácticamente. El sur peninsular se salvará, sobre todo el suroeste, menos el este de Andalucía. Las temperaturas bajan y el tiempo va pasando. Y hoy hay varias cosas importantes, porque esta mañana hay sesión de control en el Congreso. O sea que Sánchez va a tener que dar la cara por primera vez tras la polémica por la filtración de sus mensajes con Ábalos. Pero la gente de Moncloa dice, cuenta que está de Sánchez de un humor de perros y que tiene bastante claro quién ha filtrado estos mensajes. Hay hoy una información muy sustanciosa del Confidencial en la que confirma que los mensajes que tiene la UCO, que es a quien interesa señalar el gobierno, a la Guardia Civil, acaban en 2021. Y todos los que se han publicado son de 20 meses después. Con lo cual, no sería la UCO quien habría filtrado esos mensajes. Y todas las sospechas recaen en Ábalos, que ayer en El Independiente descartaba denunciar esas filtraciones porque a él dice que no le afectan. O sea, Ábalos no solo no está molesto con esas filtraciones, sino que le da coraje que al gobierno le haya molestado, dice Ábalos. Ahora son otros los que están nerviosos. Llevo 17 meses aguantando filtraciones y ahora dicen que hay que investigar porque afecta al presidente del gobierno. Es decir, está un poco juguetón con la incomodidad e inquietud que todo eso provoca en Pedro Sánchez. Con lo cual, que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Qué hay de nuevo en el serial de las filtraciones del diario El Mundo? Bueno, que empieza a enseñar la patita el asunto de Air Europa. Empieza a enseñar la patita porque esta mañana salen conversaciones de Sánchez con Ábalos que demuestran que el presidente intervino en ese rescate, dando instrucciones a su entonces ministro de Transporte. El 8 de septiembre de 2020, 5 días después de que Aldama contara que Coldo con Javier Hidalgo, en su desesperación para acelerar el rescate, había contactado con Begoña Gómez. ¿Y qué le dice Sánchez a Ábalos aquel 8 de septiembre? Pues que hay que dar una vuelta al rescate de la heroína, de la aerolínea, para ver cómo enfocarlo. Y ahí Sánchez reenvía a Ábalos un mensaje que le había enviado un supuesto amigo conocedor del sector aeronáutico, en el que le recomendaba evitar un holding británico como IAG que se quedara con Air Europa. Que lo ideal sería que no se la quedaran los británicos ni rescatarla sin más. O sea que estamos ante la primera prueba de que Sánchez, sí, intervino o mostró interés por el rescate de la aerolínea. Pero la coincidencia de la llamada de Hidalgo a Begoña Gómez y que Sánchez se interesara por el asunto 5 días después, bueno, es cuando resulta más o menos llamativo. Bueno, hoy conocemos que, cuidado, Air Europa, efectivamente, empresa estratégica, está devolviendo esos dineros. Primero ha devuelto el crédito ICO y va pagando el de la SEPI, que las condiciones son leoninas. El aumento del turismo ha hecho que la compañía tenga beneficios este año y aspira a una ampliación de capital. Si entra Air France, entra Lufthansa, y con esa ampliación de capital tener fondos para hacer frente a ese crédito de la SEPI, que volvemos a decir, no es un crédito en sí mismo discutido, porque además no era precisamente un regalito, ¿eh? La cuestión es el método, la rapidez, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, Sánchez luego también habla del transfugismo en estas filtraciones para tumbar el gobierno del PP en Castilla y León, con lo que ha rabiado y ha criticado el sanchismo eso del transfugismo. Resulta que estuvieron ahí trabajándose a los tránsfugas de Ciudadanos para ver si podían desbancar a Mañueco. Dice Sánchez, hay opciones, contesta Ávalo. Nos falta una que iba a pasar al grupo mixto, igual que la otra, pero se echó para atrás. Se está trabajando. O sea, ¿cómo se trabaja que una procuradora de Ciudadanos en Castilla y León, que está pensando pasarse al grupo mixto, al final no dude y lo haga? Se le ofreció algo, se fomentó el transfugismo desde el PSOE. Bueno, aquí ya saben ustedes. A Ábalos le pasaba entonces con noticias que podían perjudicar al PP y le transmitía literalmente instrucciones del tipo: hay que seguir martilleando ese clavo. El partido en Madrid debe pedir su dimisión. Habla con Franco, mañana saco, no sé, pero alguien del partido, a por ellos. Vamos, esto es el día a día de cualquier partido político, ¿eh? No nos vayamos a engañar. Pero claro, con lo hipócrita que ha sido Sánchez denunciando la supuesta máquina del fango en los demás, esto viene a desnudarle. Y que no hay máquina, más máquina del fango que él mismo. También curioso lo de María Jesús Montero. Conversaciones con Ábalos, julio del 22. O sea, si Sánchez tuvo un ataque de nostalgia, Marisú, un año después también, le manda un mensaje y dice: José, de vuelta del homenaje del COVID, recuerdo aquellos días aciagos, te tengo en mi alma, besazo. Adiós, mi tronco. Oiga, cuando Montero compareció en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Coldo, aseguró que ella y Ábalos, bueno, tampoco éramos tan amigos. Pues menos mal, porque era tu tronco al que tenías en el alma. Y luego está lo de Margarita Robles, que como nadie espera, pues se tragó el sapo. Robles, Margarita Robles, aceptó la humillación de que la llamara pájara. Este tiene una serie de pájaros amaestrados alrededor que, en fin. Es decir, no se ha dado por insultada. Y ha tragado, como en tantas otras cosas, ha tragado Margarita Robles a lo largo de este tiempo. Tragó con, siendo magistrada y a que estaba en contra del indulto y de la amnistía, tragó con las dos cosas. Oiga, y tragó el cese del CNI, de la directora del CNI, porque lo exigía Junqueras, de Esquerra Republicana. Y no tuvo más remedio que cambiarla y quitar de medio a Paloma de Esteban. Caso particularmente vergonzosa. Así que, miren, Sánchez sabe lo que escribió, porque tiene los mismos mensajes que Ábalos. Y él sabe si tiene que estar preocupado o no. Él sabe si tiene que estar preocupado porque haya alguna conversación que, en el caso de Air Europa, sea una bomba que pueda estallar. Lo cual nos lleva a concluir que este aroma a fin de ciclo no se va ni con pachuli. Ni con pachuli. Y luego hablamos de los cambios que el gobierno tiene en la cabeza, los planes para la reforma del Ministerio Fiscal, que parecen muy polites, pero que, como todo en el sanchismo, tienen truco. Ahora se lo contaremos. Mientras tanto, ya le adelanta más cosas del día de hoy Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera Incope. Buenos días, Carlos. Por ejemplo, que Donald Trump continúa con su gira por Oriente Medio con una cita importante hoy. Se va a ver en Riad con el presidente sirio un día después de que Estados Unidos haya anunciado que levanta las sanciones a Siria. Otra reunión que se prepara es la que debería producirse mañana en Estambul entre Zelensky y Putin para negociar sobre la guerra en Ucrania. Moscú todavía no ha confirmado la presencia del líder ruso en ese encuentro. El presidente ucraniano cree que el jefe del Kremlin le tiene miedo.
Le he enfatizado esto repetidamente al presidente Trump. Creo que Putin no quiere que la guerra acabe, no quiere un alto al fuego y no quiere negociar. Eso por no mencionar que tiene miedo a hablar directamente conmigo.
Duelo nacional en Uruguay por la muerte a los 89 años del expresidente José Mujica. Hoy comienza el velatorio en el Palacio Legislativo de Montevideo. Mujica ha fallecido a consecuencia del cáncer de esófago que le diagnosticaron hace más de un año. Aquí en España hoy declaran ante la jueza de Catarroja más familiares de las víctimas de la Dana del pasado 29 de octubre. Esto un día después de que representantes de las tres asociaciones de víctimas se hayan reunido con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen, quien se comprometió en Bruselas a supervisar la reconstrucción de las zonas afectadas. Las víctimas han resaltado que se han sentido comprendidas.
Ha escuchado, que era una cosa que queremos destacar, creo que las tres asociaciones, que es la escucha y la empatía que hemos sentido esta mañana en esta institución, en la comisión, en el Parlamento, con los eurodiputados que han querido reunirse con nosotros y que todavía no habíamos sentido en Valencia.
Es noticia también la petición del Tribunal Supremo al Gobierno para que explique las medidas que ha tomado para repartir a los menores migrantes que siguen en Canarias. El órgano no tiene constancia de que se haya cumplido la orden del pasado mes de marzo por la que el Gobierno tenía que garantizar el acceso de estos menores al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional. También sobre el reparto de migrantes, el Ejecutivo ha llevado al Gobierno de Aragón ante el Constitucional por la negativa de este a ofrecer los datos de ocupación de sus centros de menores de cara a ese reparto, lo explicaba la ministra portavoz Pilar Alegría.
El plazo para esa remisión terminó el pasado 31 de marzo y también conocen que el Real Decreto Ley fue aprobado el pasado 18 de marzo y que, por tanto, como saben y como corresponde ante cualquier Real Decreto Ley aprobado, es de obligado cumplimiento para todos los territorios.
Y esta mañana conoceremos el dato del IPC del pasado mes de abril, el definitivo, el adelantado ya dejó la inflación en el 2,2%. Y en el partidazo de COPE esta noche, jornada clave por el descenso y por el título de Liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Anoche ya se empezaron a decidir cosas por la parte de abajo con la victoria del Girona 0-1 ante el Valladolid, con la que los de Michel ponen tierra de por medio con el descenso, igual que el Sevilla, que venció 1-0 y sentenció a la Unión Deportiva Las Palmas, partido con polémica, eso sí, por un gol mal anulado al equipo canario, con el que se sitúan a 3 puntos de la permanencia. Y si el Alavés, que abre la jornada hoy a las 7 de la tarde ante el Valencia, gana, la Unión Deportiva Las Palmas estaría descendido matemáticamente. A la misma hora, a las 7 de la tarde, Villarreal Leganés, con los madrileños en puestos de descenso a un punto precisamente del Alavés. Anoche también victoria 0-1 del Celta ante la Real Sociedad. Los de Giraldez amarran puestos europeos. Y esta noche a las 9:30, Real Madrid-Mallorca, primer partido de los blancos en el Bernabéu tras el anuncio de Ancelotti, con numerosas bajas, de que se va a Brasil. Y ojo, porque si no gana el Real Madrid, el Barça se proclamaría campeón de Liga sin ni siquiera haber saltado a escena. Y a partir de las 3 de la tarde, cuartos de final del Torneo de Roma, Carlos Alcaraz juega ante el inglés Jack Draper.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La Liga entra en su recta final.
¡Vamos ya!
Este miércoles desde las 8:30 de la tarde, Real Madrid-Mallorca. Un pinchazo del Madrid haría al Barça campeón de Liga.
Ocasión buenísima, ¿eh?
Y además, todo sobre el Alavés-Valencia y el Villarreal-Leganés.
Hacemos el resumen de la primera parte.
Lo vives en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Las 6:14 de la mañana, 5:14 en Canarias. En medio de la polémica por los mensajes que se intercambiaron Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, desde hoy también se han filtrado de la vicepresidenta Montero y el exministro, el presidente del Gobierno vuelve al Congreso para rendir cuentas en la sesión de control. No hemos escuchado a Sánchez pronunciarse todavía sobre esa filtración, aunque sabemos que Moncloa ya ha avanzado que va a tomar acciones legales si no se abre una investigación judicial. Pero bueno, más allá de esto, hay otra cita importante en la Cámara Baja. La vicepresidenta Sara Aguesen tiene que dar explicaciones otra vez sobre el gran apagón del 28 de abril. De momento seguimos sin una explicación oficial y parece que va a tardar incluso meses en llegar, lo ha dicho el Gobierno y también la presidenta de la Comisión de los Mercados y la Competencia, que ayer compareció en el Congreso. Cani Fernández avanza que no creen que el problema esté, dicen, las renovables, dice que su producción ese día fue la habitual en esas fechas. De hecho, cree que no hay una sola causa detrás de ese gran apagón.
Aunque el día 28 fue un día de alta producción renovable, no se observan con los datos disponibles de mercado ninguna anomalía o particularidad que pueda por sí sola explicar el incidente.
Bueno, pues hoy veremos qué dice la vicepresidenta Agesen, que es la que comparece, como decía, en el Congreso. Va a intentar ofrecer Ricardo Rodríguez algún dato nuevo. Buenos días.
Buenos días. El origen del masivo apagón tardará en saberse, semanas aún, probablemente meses. Así Sara Agesen subirá a la tribuna sobre el mediodía sin una respuesta definitiva, pero pudiendo ofrecer alguna novedad del análisis de un océano de datos cifrado en más de 750 millones. En la Moncloa apuntan a esa baza en manos de la vicepresidenta tercera como una posibilidad, cuando además luchan por imponer su narrativa, alejando en todo momento responsabilidades directas del gobierno. La falta de respuestas sobre el cero energético ha tensado las relaciones con socios y redoblado el choque con el PP. La también ministra para la Transición Ecológica ha sido emplazada a explotar su formación técnica de ingeniera para trasladar competencia profesional ante la opinión pública. El Ejecutivo asume la obligación de moverse con prudencia porque hay cuantiosas indemnizaciones en juego, aunque Pedro Sánchez limitase el impacto económico del caos eléctrico, lo cifró en 415 millones de euros.
Hay un nuevo lío entre administraciones que en realidad no es nuevo, de hecho el Defensor del Pueblo lo lleva investigando desde marzo y que vuelve a enfrentar al Gobierno con la Comunidad de Madrid. Es la situación de las personas sin hogar que duermen en el aeropuerto de Barajas. Se calcula que son unas 400 personas. Hace 10 años no superaban las 40.
Algunas son tranquilas y otras vienen, bueno, mareados. No sabría decirte quiénes porque los que mayormente son al fondo o de afuera que vienen mareados y ocasionan problemas. No consiguen ayuda. Por ahí dicen que son indigentes, pero no. La mayoría trabaja, pero para alquilar una habitación les sale muy caro y también necesitan sus necesidades, enviar dinero a sus familias y se ahorran en una habitación viniendo a dormir aquí.
Escuchas a alguien que trabaja allí con esas personas, no quiere desvelar su nombre y ha hablado con nuestros compañeros de La Linterna que han estado en la Terminal 4 de Barajas, donde sobre todo por la noche son muchos los sin techo que van allí a dormir. Hay peleas como la que acabamos de escuchar, es uno de los problemas en esa terminal, el miedo que sienten algunos viajeros cuando se producen escenas como esta, en la que una de las personas que malvive en la T4 coge un extintor y empieza a amenazar a los que esperan para embarcar. También el miedo de entre los que trabajan en el aeropuerto, como Fernanda, que lleva 30 años limpiando en Barajas.
Primero, trabajar con miedo. Segundo, cuando van a limpiar las instalaciones donde estas personas están durmiendo. Y tercero, pues a los insultos que sufren cuando van a limpiar y sobre todo en la limpieza de los baños.
En esa falta de limpieza está el otro problema. Los trabajadores denuncian que aumentan los problemas de salubridad y que han aparecido bichos, cucarachas, polillas, chinches, pulgas, lo que ha llevado a Aena a tener que fumigar varios mostradores de facturación. Hay trabajadores, de hecho, que denuncian que han tenido que ir al médico por picaduras de chinches. ¿Cuál es el tercer problema? Pues que las administraciones se pasan la pelota y ni Aena, ni el Gobierno, ni la Comunidad de Madrid se ponen de acuerdo para desesperación de los que trabajan allí.
El aeropuerto tiene un grave problema. Estas personas sin hogar están en la Terminal 1, la Terminal 2, la Terminal 3 y la Terminal 4. ¿Qué pedimos el personal de la limpieza del aeropuerto? Trabajar con seguridad. Que Aena, el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid no tiren balones fuera.
Bueno, ¿cómo será la cosa que la propia empresa de seguridad del aeropuerto ha formado a un grupo especial de seguridad privada para que pueda actuar en cuanto se produce una pelea o cualquier otro altercado? Los sindicatos piden desalojar de forma inmediata a los sin techo que están en la terminal, pero la Policía Nacional, que es la que controla lo que pasa en el aeropuerto, dice que tiene poco margen de maniobra. Desde el sindicato de policía Jupol piden a las administraciones que actúen de una vez. Su portavoz, Laura García, se lo decía esta noche a Ángel Expósito en La Linterna. Ellos no pueden hacer más.
A efectos prácticos, es como si estuvieran en la vía pública. Recordemos que esto es una zona de tránsito, entonces es como si la policía estuviera echando de la calle a la calle a la gente. Es decir, no podemos hacer más allá que lo que estamos realizando.
AENA descarta hablar de plagas, ha enviado un requerimiento al consistorio, al Ayuntamiento de Madrid, para que cumpla sus competencias desde la capital. Ayuntamiento y comunidad dice que no tienen esas competencias para actuar, así que la solución sigue sin llegar. Bueno, no dejamos Madrid porque allí hay novedad en la investigación abierta contra el jefe de la sección de delitos económicos de la policía por narcotráfico. El juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso ha emitido una orden de detención contra el Tigre. Es el mayor traficante de cocaína en España, Juan Baño.
Como una madeja sin fin, la trama del policía corrupto de Madrid no deja de crecer. Una palabra, coronar, pronunciada en una de las conversaciones intervenidas por la policía, permite imputar a Alejandro Salgado, el Tigre, su posible intervención en un alijo de 500 kilos de coca. Un alijo que demostraría la operativa que, según los investigadores, ha podido también funcionar en el caso de las 13 toneladas de cocaína intervenidas el pasado mes de octubre en Algeciras. Es en esa organización en la que Óscar Sánchez, el exjefe de la UDF Madrid, es pieza clave y donde habría amasado una auténtica fortuna. Casi 20 millones estaban emparedados en su propio domicilio. Señala el auto del juez al que hemos tenido acceso y que ordena ahora la detención de Salgado, a través de un código rojo de Interpol, que este delincuente, el Tigre, posee los contactos en el continente americano para el envío de la droga a España. Ofrece para ello las empresas de importación de fruta que dependen de otro de los grandes implicados, Ignacio Torán. El Tigre se esconde actualmente, como tantos otros delincuentes, en Dubái. La Guardia Civil llega a considerarlo el narcotraficante español más importante en el tráfico global de la coca.
Y mientras tanto, en Cataluña hemos conocido un caso que pone los pelos de punta. ¿Cómo será que la prensa catalana lo ha bautizado como el caso del pelicot catalán, en referencia al hombre condenado recientemente en Francia por violar a su mujer y ofrecérsela a otros hombres para que hicieran lo mismo? Aquí en España, en el centro de la investigación, está un electricista de 45 años. Está acusado de violar a una niña de solo 12 en Barcelona, tutelada además por los servicios sociales de la Generalitat, y también de anunciar a la menor en aplicaciones de citas para que otros hombres la violaran mientras los grababa. De hecho, en casa del acusado han encontrado miles de imágenes sexuales en las que sale esta cría, pero también otros menores, por lo que la investigación sigue abierta.
Que estem consternats i que efectivament són fets del tot execrables, però que estan sota investigació i per tant que en qualsevol cas...
La portavoz del gobierno catalán, Silvia Paneque, dice que están consternados pero pide prudencia porque la investigación está abierta y hay menores implicados. De momento la Fiscalía ha pedido 107 años de cárcel para el acusado, que se aprovechó de la menor víctima de acoso escolar y tutelada, como decía, por la Generalitat en un centro de menores de Hospitalet de Llobregat porque su madre estaba enferma y no se podía hacer cargo de ella. Según la Fiscalía, su autoestima era muy baja cuando el pederasta contactó con ella por redes y eso fue más o menos en mayo del año 2020. Hasta octubre le fue pidiendo fotos, un mes después quedó con ella en un centro comercial y ahí empezaron las violaciones. No lo detuvieron hasta junio de 2022. Seguimos en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera. Qué bueno. Mal cuerpo se nos ha puesto con esta historia que estaba contando.
Terrible, terrible, ¿verdad? Absolutamente terrible. Qué tíos más malos hay en el mundo.
¿Verdad que sí?
Pero malos de verdad. Bueno, vamos a hablar hoy del derecho a la privacidad.
Claro que sí. Hay que hablar de él en general, pero en particular con las comunicaciones para decir algo, incluso en estos momentos en los que nos estamos entreteniendo tanto con los mensajes. Este derecho existe y hay que respetarlo, ¿eh? Porque la intimidad tiene que ser un territorio sagrado e impenetrable, pero claro, Herrera, con una excepción, que lo que se quiera esconder tenga consecuencias y un incuestionable interés público. Bueno, solo en esos casos puede profanarse un santuario de cada uno, algo que no ocurre muy a menudo, hombre, pero cuando sucede, pues está justificado. Acuérdate, claro, con los mensajes de Rajoy a Bárcenas, con los chats de militares jubilados, nostálgicos de otros tiempos, y desde luego con las comunicaciones entre el presidente del gobierno y José Luis Ábalos, en cuyas manos ha estado o está la gestión de todo un país, ¿verdad? Bueno, ya sabes que el PSOE ha salido ahí en tromba a lamentar la difusión de esos contenidos, a anunciar acciones legales, que las acciones legales no se anuncian, se emprenden, pero bueno, esa es otra cosa. Y todo suena un poco a excusa de mal pagador desmontada por sus propios antecedentes. Ya lo has recordado tú muchas veces, porque Sánchez no dudó en explotar el famoso Luis, sé fuerte, enviado por el entonces presidente popular, Mariano Rajoy, a su tesorero. Y más recientemente, los socialistas han llegado a defender la presunta comisión de un delito desde la Fiscalía General del Estado al considerar que dar a conocer las conversaciones entre el novio de Ayuso o su defensa y la propia fiscalía lo justificaba todo. Hasta el propio presidente del gobierno, fíjate, ahondaba en eso.
Y respaldamos la acción del fiscal general del Estado porque ha hecho su trabajo, que son dos cosas. La primera, perseguir al delincuente y, en segundo lugar, combatir la desinformación y un bulo. Porque el origen de todo esto es que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la sazón pareja de este delincuente confeso, propaga un bulo y desinformación para situar la mentira del lado de la Fiscalía General del Estado.
Vamos, Herrera, que está bien lo que diga Sánchez, que está bien, y está mal lo que diga Sánchez, que está mal.
¿Qué?
El caso es que la difusión de conversaciones privadas sin permiso de alguna de las partes puede llegar a ser delito, pero para eso hay que denunciarlo y que el juez lo vea. Sánchez no lo ha hecho y nadie está en disposición de confirmar o desmentir, además, que la filtración de todo proceda del propio Ábalos, quizá para enviar un recado estruendoso y garantizarse el apoyo del gobierno en las procesadas aguas judiciales que navega. Pero más allá de eso, quedan varias preguntas en el aire. ¿Por qué Sánchez no rompió del todo la relación con Ábalos tras haber presumido en público de haberlo apartado? Y sobre todo, ¿qué sabe Ábalos de la trayectoria del presidente como para que todo el mundo tenga la sensación de que guarda un cargamento de cabezas de caballo? Seguro que el tiempo aclara estas dudas y me temo para perjuicio del PSOE.
Quizá irreversible. Quizá no. Ahora, en un momento, Jorge Bustos.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos, BBVA.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Quien compra un frigorífico Liebherr sabe que compra algo más que un frigorífico, porque se lleva 10 años de garantía, una alta eficiencia energética y un precio irresistible.
Y también una tarjeta regalo del Corte Inglés con 50 euros para que los gastes en lo que quieras.
Y todo con las tecnoventajas del Corte Inglés.
Solo hasta el 21 de mayo en tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos. Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advance Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Yastel, dígame.
Oiga, llamaba por la Smart TV.
¿La Smart TV gratis?
Sí, y es de las grandes, ¿no?
Claro, gratis, grande y de Xiaomi.
Y encima de Xiaomi, pues ¿sabes qué te digo?
¿Qué?
Que tú sí que eres grande.
Vente a Yastel, que con fibra 1 giga y móvil te llevas una Smart TV Xiaomi de 43 pulgadas gratis.
1, 5, 6, 7.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1.000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón!
Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No solo te cuenta lo que pasa.
Una cosa es que los españoles tomemos con civismo y hasta con humor un apagón o la enésima avería de Renfe.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Y otra cosa es pretender que nos acostumbremos a vivir sin exigir responsabilidades por la tercermundización de España. Porque esto es lo que está pasando, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. Es miércoles 14 de mayo del 2025. Uno que le ha cogido el gusto a madrugar es Jorge Bustos, que cuando solo se dedicaba a la prensa escrita, hacía lo contrario, trabajaba hasta última hora de la noche. Los periódicos tienen que ajustar, en fin, opinión y muchas más cosas, y luego se despertaba para desayunar a una hora decente. Pero desde que alterna, pues ya ven ustedes, a las 6:30 de la mañana ya tiene que saberse las tres claves del día de hoy y contárnoslas, querido Jorge. Buenos días.
Buenos días, Herrera, esa es mi vida, un sacerdote de la información. Fíjate que hoy amanece un día en Moncloa donde habrá sido difícil conciliar el sueño. Están siendo días complicados porque el periódico El Mundo tiene en su poder miles de mensajes entre Sánchez y Ábalos, que era su confidente, que era su mano derecha. En la entrega de hoy, cuarta entrega, aparte de los cariñitos entre María Jesús Montero y Ábalos, una vez que Ábalos ya había sido purgado, tronco, te tengo en mi alma, le escribe María Jesús Montero, que fue la primera que salió a empujarle fuera del Partido Socialista cuando cayó en desgracia, lo que Ábalos se tomó como una traición. Lo importante, lo mollar del día de hoy, es que Sánchez intervino en el rescate de Air Europa solo 5 días después de la llamada de Javier Hidalgo a Begoña Gómez. Si esto no es un indicio del influjo directo de Javier Hidalgo y Begoña Gómez en el rescate de la aerolínea por 475 millones de euros en tiempo récord, que baje Dios se lo vea.
Bueno, claro, con una particularidad, además, el estatuto del alto cargo indica que alguien, en un caso como este, tiene que abstenerse, que no sabemos si lo hizo o no lo hizo, en el momento en el que había que tomar la decisión de rescatar a Air Europa, pues por cuanto Globalia había patrocinado algunas de las acciones empresariales de Begoña Gómez.
Claro, Hidalgo, que estaba desesperado, como también consta en esos mensajes, llamó, utilizó el comodín, el as en la manga de su relación con Begoña Gómez para acelerar el proceso de rescate, y fue exitoso. El mensaje, la llamada de Hidalgo a Begoña es el 3 de septiembre, el 8 está mensajeándose Sánchez con Ábalos para impulsar ese rescate. Segunda clave: Red Eléctrica reconoce que ya advirtieron en 2023 de que eran necesarias medidas urgentes porque había riesgos de inestabilidad en la red. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué Red Eléctrica avisó? ¿Alguien va a depurar alguna responsabilidad respecto de Beatriz Corredor? Porque se está confirmando lo que los expertos decían, y se está confirmando que lo que decía el gobierno era mentira. Y tercera clave, Carlos, el rearme ideológico del Partido Popular en este Congreso adelantado, donde Feijóo asume el reto de relanzar el partido para competir ante un posible adelanto electoral. ¿Qué va a pasar con las primarias, que se han revelado un instrumento como mínimo dudoso a la hora de elegir liderazgos? ¿Qué va a pasar con la participación de las baronías del Partido Popular, tan poderosas? Todo eso son las asignaturas pendientes que tiene que ir resolviendo Alberto Núñez Feijóo para encarar la recta final de la legislatura y asumir la visibilización de la alternativa.
Bueno, luego a las 8:15 planteamos los asuntos de la tertulia de hoy. A tomar café.
Abrazo.
Abrazo. Y ojo, porque hay otro asunto más. Esta mañana, que conocimos ayer, que ya les decía yo, a las 6 tiene un aspecto muy polite, pero que, como siempre, como todo lo que hace este gobierno, y particularmente Gracita Bolaños, tiene trampa. La reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, la mayor crisis que ha sufrido esta institución en toda su historia, ¿no? Con un fiscal general del Estado imputado por un presunto delito de revelación de secretos, a punto de sentarse en el banquillo, con la mayoría de fiscales criticando la actuación de don Albarone, ya no solo por este posible delito, sino también por sus actuaciones siempre favorables al gobierno. Esta es una reforma que entrará en vigor en 2028, es decir, en teoría no afecta al actual fiscal general, y que tiene como objetivo, en teoría, hacer una fiscalía algo más autónoma respecto al gobierno de turno. Hasta ahí, qué maravilla. ¿Dónde hay que firmar? O sea, así se daría cumplimiento a las recomendaciones europeas de despolitizar este órgano judicial. Justo cuando el nuevo informe sobre el Estado de Derecho en la Unión está a punto de salir y nos vamos a llevar un palo por la evidente politización de la justicia. ¿Pero qué es lo más destacado de esta reforma? Pues que el mandato del fiscal general pasa de 4 a 5 años no renovables. O sea, se desliga este nombramiento de la duración de cada legislatura. El gobierno no podrá dar instrucciones al fiscal general y las conversaciones entre ambos deberán quedar por escrito y ser públicas. ¿Dónde hay que firmar? El fiscal solo podría salir a petición propia, por incompatibilidad en el cargo, por enfermedad, por incumplimiento grave, siempre con un informe previo del Poder Judicial. Y ese fiscal general sería a cargo de nombramientos, ascensos y sanciones de los fiscales, que esta función recae en el gobierno. Bueno, ahora bien, ¿por qué se queda corta esta reforma? Porque evidentemente así sobre el papel dice, oiga, qué bien, pues la fiscalía no depende tanto del gobierno. Pero lo que hace es acrecentar el poder del fiscal general sin poner contrapesos o frenos al mismo. Es decir, vaciando el Consejo de Política Fiscal, que es donde están ahora mismo los desafectos con don Albarone. Ah, amigo mío. Y porque además esta reforma supone un paso más en un deseo del gobierno que si ahora mismo fuera un hecho, sería para santiguarnos. Y es que sean los fiscales y no los jueces los que instruyan las causas. Es un plan que Bolaños y compañía llevan barruntando varios años, pero que ahora han querido acelerar. El primer paso fue ese anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal que está pendiente aún del informe del Poder Judicial. Y el segundo paso es esta reforma en el estatuto para dar autonomía a la figura del fiscal general. Sin esa autonomía sería imposible que la Fiscalía asumiera en un futuro la instrucción de una investigación penal. O sea que no dan puntadas sin hilo. Y además todo lo que hacen es barriendo para casa. Claro, dirá usted, bueno, pero en 2028 vaya a saber si está este gobierno o no, porque en principio las elecciones son en un 27, ya. Pero es que si no está, al próximo, en el caso que sea de otro signo, claro, le ata mucho más las manos con su fiscal general el que nombre. Amigo mío, si desde luego son ellos los que siguen, ya se buscarán la manera de que todo esto se quede lo que se queda. Bueno, son noticias del día de hoy que ahora mismo ya le amplía Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Pues ya tenemos reacciones a esa reforma del Estatuto Fiscal aprobada ayer por el Gobierno. La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, dice que tiene trampa. Se lo ha dicho Ángel Expósito esta noche en La Linterna.
Que dota de apariencia de mayor independencia del fiscal general del Estado respecto del Gobierno, pero hacia adentro lo que hace es acrecentar su poder sin establecer contrapesos ni frenos.
A todo esto, hoy tenemos sondeo del CIS, el del mes de mayo, después de que el de abril ampliara la ventaja del PSOE sobre el PP en 6.5 puntos. Ayer, por cierto, el Congreso aprobó seguir tramitando una reforma de ley que regula el CIS para reforzar su independencia. La Cámara admite a trámite una propuesta del Partido Popular gracias a los votos de Junts. En La Gomera se sigue investigando el accidente de autobús en el que ayer murió una mujer de 73 años. Otros 10 pasajeros resultaron heridos. 3 de ellos están ingresados en estado grave. Las autoridades sanitarias hicieron un llamamiento urgente a la población para que se donara sangre. El Hospital de La Gomera tiene ya reservas suficientes, pero mantiene para hoy, de forma excepcional, la posibilidad de acudir ir a donar sin cita previa. Fuera de España acaban de entrar en vigor la rebaja de aranceles que el fin de semana pactaron en Ginebra a China y Estados Unidos. Pekín lo reduce del 125 al 10% y Estados Unidos del 145 al 30% durante al menos 90 días. En Francia, en plena celebración del Festival de Cine de Cannes, se ha conocido la condena a 18 meses de cárcel para Gerard Depardieu por dos agresiones sexuales cometidas en un rodaje en 2021. El actor no fue a la lectura del fallo, sí fue Amélie, que es una de las víctimas.
Estoy muy emocionada y satisfecha con esta decisión. Para mí es una gran victoria y un paso hacia adelante. Avanzamos. Tengo la impresión de que se ha rendido justicia.
Depardieu no entrará en la cárcel, salvo en caso de reincidencia. Él ya ha anunciado recurso. Y también en Francia sigue otro juicio muy mediático. Kim Kardashian ha declarado por el robo a punta de pistola que sufrió en París en 2016. Le robaron joyas por valor de 10 millones de euros, aunque lo peor, dice, es que temió por su vida y que sigue sufriendo todavía un trauma. Hay 10 acusados, 9 hombres y una mujer, los conocidos como Yayo Ladrones, porque varios de ellos tienen más de 70 años, además de un largo historial delictivo y muchos años de cárcel a sus espaldas. Y los reyes de España van a encabezar la delegación española que asistirá el domingo a la misa de inicio de pontificado de León XIV en la Plaza de San Pedro. Y en el partidazo de COPE seguimos con el fin de la Liga. Bruno Casar.
Sí, porque anoche la victoria del Sevilla 1-0 sobre Las Palmas va dejando cosas que pueden ser ya matemáticas, como por ejemplo que los canarios ya están a merced de lo que suceda esta tarde a las 7 en el Alavés-Valencia, porque una victoria del Alavés supondría el descenso matemático de la Unión Deportiva Las Palmas. A la misma hora notamos el Villarreal-Leganés, clave por Europa y también por el descenso, con los pepineros a un punto del Alavés. De anoche hay que rescatar la victoria 0-1 del Girona ante el Valladolid, coge aire el conjunto de Mitchell con respecto al descenso, y del Celta 0-1 a la Real Sociedad, el Celta que ya amarra puestos europeos. A las 9:30 de la noche, Real Madrid-Mallorca, con muchas bajas en los blancos, con hasta 8 canteranos en convocatoria para Carlo Ancelotti, que va a dirigir su primer partido en el Bernabéu tras anunciar que va a ser nuevo seleccionador de Brasil. Por cierto, que el Real Madrid, si no consigue la victoria, le daría el título de Liga sin todavía haber saltado a escena al FC Barcelona.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Si viajas en grupo, ahora tienes más ventajas. Renfe ha lanzado la nueva campaña Tarifa 4 o más. Puedes disfrutar de un 25% de descuento en billetes de AVE y larga distancia para grupos de entre 4 y 9 personas. La promoción estará disponible hasta el 5 de junio y permite viajar por toda España a partir del 15 de junio. Compra tus billetes en renfe.com, en taquillas, en agencias de viaje o por teléfono.
Renfe, tu tren.
Quien compra un frigorífico Lieber sabe que compra algo más que un frigorífico, porque se lleva 10 años de garantía, una alta eficiencia energética y un precio irresistible.
Y también una tarjeta regalo del Corte Inglés con 50 euros para que los gastes en lo que quieras.
Y todo con las tecnoventajas del Corte Inglés.
Solo hasta el 21 de mayo en tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ahora los novios leerán los votos.
Yo, Mariana, te tomo a ti, Marcos, como mi esposo, porque aprietas la pasta de dientes por debajo. Y bueno, porque eres el único que me lo ha pedido.
No te conformes con menos de lo que quieres. Ahora puedes tener un Volkswagen con Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión. Porque cuando quieres un Volkswagen, quieres un Volkswagen.
Volkswagen. Todos los miércoles escucha en Herrera en COPE el sector bancario contigo. Un espacio de las asociaciones bancarias para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas. Y por toda la economía de España. Recuerda, los miércoles en Herrera en COPE, el sector bancario contigo.
Bueno, Araquis, ¿y qué cuenta hoy la prensa? Buenos días.
Buenos días, Herrera. El gobierno, dice el debate, vuelve a marcar el camino de la justicia. O actúa en los mensajes de Sánchez o denunciará. El Mundo dice que Sánchez busca desviar claramente el debate de lo que es sustancial. ¿Hasta dónde llegó su muy estrecha relación con el exministro Ábalos y cuál es su concepción del poder al descubierto con esos mensajes de móvil? En la entrega de hoy, el Mundo destaca la intervención directa del presidente para agilizar el rescate de Europa y la maniobra para echar al presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, en 2021 con votos de Tránsfugas de Ciudadanos. Y adelantándose a futuras entregas, La Razón cuenta que el ministro del Interior, Grande Marlaska, teme que los mensajes del futuro desvelen el desprecio de Sánchez. Añade que hay malestar en la UCO de la Guardia Civil, señalada como origen de las filtraciones por el Gobierno. Hoy sesión de control de alto voltaje en el Congreso. Entre tanto, el PP prepara su Congreso de julio un tanto enredado estos días con el sistema de primarias para elegir a su líder. Feijóo, dice hoy ABC, cuestiona esas primarias y quiere corregir un sistema de doble vuelta, que es el actual, primero con los militantes y luego con los compromisarios, que es lo que aupó en su día a Pablo Casado. Además, el Gobierno propone una reforma de la Fiscalía que levanta discusión. Esta mañana en los periódicos, El País dice que se atiende a lo que Bruselas llevaba 5 años pidiendo, desligar el nombramiento del fiscal de la duración de la legislatura. La Vanguardia destaca que el Gobierno rescata el plan para que toda la instrucción judicial quede en manos de los fiscales. Y El Mundo critica que el fiscal general ascenderá de manera inmediata. El Gobierno dice que quiere evitar que el Supremo anule un ascenso, como hizo con la anterior fiscal del Estado, Dolores Delgado. Del apagón del 28 de abril, dos cosas. La presidenta de la Comisión de la Competencia descarta el mix energético como causa y El País publica que Competencia y la propia Red Eléctrica ya alertaron en 2023 del riesgo de apagones y reclamaron medidas urgentes. Por último, los periódicos destacan un nuevo giro de guión en la política internacional de Donald Trump. Anuncia el levantamiento de sanciones contra Siria, hasta ahora considerado un país terrorista, y hoy se va a ver con su presidente. El presidente, dice el Washington Post, extiende su rama de olivo a Irán y los periódicos norteamericanos analizan lo que ven como un cambio drástico en la política exterior estadounidense en Oriente Medio.
Bueno, ¿qué dice la letra pequeña de la prensa hoy?
Pues mira, la prensa catalana ya la está bautizando, lo contaba antes Ángela, como el pelicot catalán, la petición de la Fiscalía, algunos detalles de la investigación judicial han destapado ese caso de la niña de 12 años tutelada por los servicios sociales de la Generalitat, que fue violada reiteradamente en 2020 por un hombre de 40 años, electricista de profesión, que la ofrecía además a otros hombres. Hoy cuenta y se pregunta a La Vanguardia por qué los servicios sociales permitieron que esa niña saliese del centro y con solo 16 años conviviera con un hombre de 25. La policía catalana sigue trabajando en lo que parece ser una red de pederastia de grandes dimensiones. Destaca el periódico hoy que el cabecilla de la red habría abusado de al menos 25 menores, tanto chicas como chicos, de entre 12 y 17 años, y que los Mossos sospechan que hay hasta una treintena de implicados.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te imaginas un año gratis de servicio de limpieza? ¡Guau! Con Zurich Seguros es posible. Contrata ahora un seguro de hogar, coche o vida y participa en el sorteo de 1.300 euros. Consulta las condiciones en Zurich.es. Y es que en Zurich nos importas tú.
Sabemos que hay personas a las que les gusta estar con tirantes en casa y otras que son más de mantita y calcetines. Y para que todas puedan tener la casa a la temperatura perfecta, en Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Obramat, donde compran los profesionales.
Hola señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
¿Nene? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 8 al 19 de mayo con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Bueno, ¿y qué nos trae esta mañana el ruido? MJ Navarro, buenos días.
Buenos días, mi tronco. Vamos a por el ruido de este miércoles.
Soy un anciano que está muy cerca
de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes.
Se esperaba desde hace tiempo, pero ayer sucedió. Ha muerto Pepe Mujica, expresidente de Uruguay. Su austeridad y sencillez fascinaron a todo el mundo y se convirtió en un referente para mucha gente. Hace 50 años recibió 6 balazos y durante 10 años vivió confinado en un pozo de poco más de un metro cuadrado, de donde salió cuerdo gracias a domesticar ranas. En fin, un personaje absolutamente único. Y por lo demás, pues que Sánchez lleva un enfado encima que el morro se le puede atar con una manta de Zamora.
Que queremos llegar hasta el final, queremos conocer todo de la filtración. ¿Quién ha sido? ¿Por qué ha sido? ¿Y qué otros mensajes privados que nada tienen que ver con la causa judicial están en poder de personas capaces de cometer delitos para que sean públicos esos mensajes privados del presidente del gobierno? Queremos llegar hasta el final, hasta el fondo de la filtración de esos WhatsApps que afectan a la privacidad del presidente del gobierno.
Bolaños, el ministro de la Presidencia, que quiere llegar hasta el fondo para saber quién ha filtrado, por ejemplo, que a Margarita Robles, el presidente del gobierno, la llame pájara.
Lo que me siento, soy una persona que llevo trabajando toda mi vida como una servidora pública y no opino de una conversación privada. Es una conversación privada entre dos personas en las que yo no tengo nada que decir de hace muchísimos años ya, en un contexto totalmente diferente. ¿Cómo no voy a sentir respaldada con el presidente? No me ven aquí hace 7 años que forma parte del gobierno.
¿Y mi tronco qué? Porque claro, es que mi tronco está detrás de todo esto. Mi tronco es Ábalos, ya sabe que... Uh-huh. Sí, María Jesús Montero, que me gusta mucho cómo habla esa mujer, ¿eh? Te digo una cosa, me gusta ese toque. Mi tronco, pues tiene una sombra muy alargada. Es que ha debido ser muy, pero que muy tronco para que cueste tanto olvidarle.
Recogiendo las palabras del propio ministro Ábalos, desde luego es muy grave. Al ministro Bolaños. Bueno, les he dado a ustedes aquí ahora, bueno...
Hombre, sí, el lapsus de los lapsus.
Sí. Total,
El lapsus de los lapsus, sí, sí, pues sí.
Es que
sí,
lo
sí.
Tenemos tan presente a mi tronco, claro, que es que está ahí, o sea, es que vive entre nosotros. Y él, mientras tanto, Ábalos, ¿qué? Pues tranquilísimo. Dice que hay que ver lo nerviosos que se ponen otros. Este también, es que va. The Objective nos ha contado que en el Parador de Sigüenza, en 2021, sin embargo, pasó una noche algo más movida.
O sea, me encuentro con restos de una copa o algo. Yo creo que era más bien vino. Estaba pues derramada. El mando roto de la televisión, la palita de la tulipa estaba tirada y rota.
Y encima del escritorio decías que había restos de cocaína.
Sí, latigazos había, sí.
Qué ver, ¿eh?
Latigazos de cocaína.
Es que tela. Bueno, con esto tenemos un montón de prisa. ¿Y con el apagón qué? No, esto no, ¿eh? Esto va a ir un poquito más despacio, ustedes no tengan prisa. Lo de los WhatsApp rapidito, esto puede esperar. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia le ha puesto fecha.
Estamos analizando cuestiones muy complejas que requieren de la revisión de millones de datos con una granularidad tremenda y en todo lo que ha sido la cadena, desde la generación hasta la demanda, nanosegundo a nanosegundo, ¿no? El informe final, con causas y también recomendaciones, se emitirá un año más tarde, es decir, en septiembre del 2026.
Caramba.
Sí, o sea que si ustedes tenían prisa por saber, pues no. No, esto no va rápido. Lo de Barajas tiene mala solución, Herrera. Cientos de sin techo hacinados, robos con fuerza, sexo en los baños, chinches. Dicen los sindicatos policiales que ellos pueden hacer poco.
A efectos prácticos, es como si estuvieran en la vía pública. Recordemos que esto es una zona de tránsito, entonces es como si la policía estuviera echando de la calle a la gente. Es decir, no podemos hacer más allá que lo que estamos realizando.
Claro, es que pueden volver cuando quieran, claro, porque es como calle y calle. Uh-huh. En fin, la puerta de entrada a nuestro país, ya ves tú lo que se ve. Y en Francia, pues sentencia contra Gerard Depardieu. 18 meses de prisión, es decir, no va a pasar por la cárcel, pero ha sido declarado culpable de agresión sexual a dos mujeres en un rodaje en 2021.
Estoy muy emocionada y satisfecha con esta decisión. Para mí es una gran victoria y un paso hacia adelante. Avanzamos. Tengo la impresión de que se ha rendido justicia.
Bueno, no va a pasar por la cárcel, pero su nombre ya está en la lista de agresores sexuales, ¿eh? Esto que...
Va a pasar por la cárcel si no comete algún otro
Eso es.
Delito, aunque sea mera imprudencia.
Eso es, eso es. De momento, ahí se queda. Segunda despedida de Carlo Ancelotti camino de la selección de Brasil, sin dramas.
Nunca he sentido que el Madrid no me quería. El Madrid me quiere también si el día 25 me voy a Brasil. Estas son las cosas de la vida. Yo no podía ser el entrenador de Real Madrid toda la vida. Son las cosas normales de la vida que no hay que hacer un drama de esto. Yo no hago un drama de esto. Seré un aficionado de Real Madrid por toda la vida. Nunca lo, en mi carrera, cuando empecé a entrenar, que podía entrenar en Real Madrid para 6 años. Nunca lo he pensado en mi vida.
Se le va a echar de menos, sobre todo en algunas tabernas de la zona del Retiro, donde iba con su mujer. Era muy buen cliente, ¿eh? Tengo que decir.
Más no, la verdad que estas declaraciones están llenas de sensatez, prudencia y sencillez. Claro, no se puede ser entrenador toda la vida.
Toda la vida. Anoche hubo semifinales de Eurovisión. Herrera, aunque Melody ya estaba clasificada porque España no compite ahora, es que maravilló. ¡Poderosa! Un espectáculo. Mira, de la bata de cola le salen los bailarines, ¿eh? De debajo de la bata de la cola salen los bailarines, los malditos, que dice mi amiga Marillanos. Uh-huh. Hay una voltereta final preciosa. Han quitado el columpio, el trono con forma de peineta, ya no sale colgada boca abajo como un jamón, pero te puedo asegurar que es extraordinario el espectáculo de Melody. Un pelucón que lleva además. Es que lo vamos a dar todo, lo vamos a partir, ¿eh? Este fin de semana.
A ver, lo comprobaremos. Ya estamos en las 7:06 en Canarias, madre mía.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora los novios leerán los votos.
Yo, Daniel, te tomo a ti, Raquel, como mi esposa, porque no roncas y porque tu hermana nos comparte la contraseña de las series. Ah, y porque pagaré menos de renta.
No te conformes con menos de lo que quieres. Ahora puedes tener un Volkswagen con Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión. Porque cuando quieres un Volkswagen, quieres un Volkswagen.
Volkswagen.
Gabriel, sigo adelante con el préstamo para el regalo de las bodas de oro de mis padres. Les va a encantar revivir ese viaje que hicieron en su luna de miel. Lo contrato por la app. Gracias.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tu préstamo rápido y a tu medida a través de tu gestor o de la app. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Ay, cada cliente piden devoluciones sin ticket y encima con exigencias. Se me agota la paciencia.
¿Y qué vas a hacer?
Cartel de ahora vuelvo y un colacao en el bar. Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Cambia la tuya en General Óptica. Ahora todas las gafas con un 40% en cristales. General Óptica.
Vamos a coger este atajo que llegamos antes.
Te las sabes todas, ¿eh?
Una, que tiene ya muchas vueltas.
Quizás tus neumáticos también. Sea cual sea la marca de tu vehículo, ven a Opel Service y renueva tus neumáticos al mejor precio. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Condiciones en opel.es.
La cita de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Si compras tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio, puedes ganar 3 millones de euros y estás impulsando...
¡Un empleo!
Porque lo que hacemos por las personas
vale oro.
Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
En COPE, la última hora en la mañana.
COPE.